tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito o para su propia voluntad, su propio propósito. Me recuerdo que cuando hablaba sobre esto, yo titulaba la meditación diciendo: ¿el obedecer depende de Dios o depende de nosotros? Esa era la pregunta que yo les planteaba y nos planteábamos en relación a esto, llegando a la conclusión que Dios hace, ha hecho y hará su parte, pero hay un factor, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando nosotros damos ese primer paso, Dios, con toda su gracia, su favor y sus recursos, nos dará la capacidad, la habilidad y el deseo de que nuestro corazón sea inclinado hacia Él, que nuestros deseos sean inclinados hacia Él. Deseo de buscarle y de obedecerle. Ahora, la Biblia claramente establece que Dios nos salvó del mundo, de un mundo de desobediencia, para que nosotros le obedezcamos. Es decir, que el tener una vida de obediencia a Dios es el objetivo, es la meta. Tener una vida de obediencia a Dios es nuestra meta, es nuestro objetivo. Decía un pastor, no de los que la hermana dice, sino de los buenos, que yo respeto mucho, una mucha trayectoria, quizá algunos de ustedes lo han escuchado, Charles Stanley, decía esto en inglés: "The bottom line in the Christian life is obedience, and most people don't even like the word." Decía, la meta o el fundamento de la vida cristiana es la obediencia. Y mucha gente ni siquiera le gusta la palabra. Hay una ilustración que quizás usted la ha escuchado, bastante famosa, de un personaje que estaba escalando en una montaña. Había llegado a un punto alto y había un peñasco, un risco, un barranco. Y de repente él resbala y en medio de la aflicción estira las manos y lo único que podía agarrarse era de una raíz de un árbol que estaba hasta arriba. Había un precipicio de unos 200 metros abajo. Sabía que si no hubiera estado esa rama, ese hubiera sido el último momento de su vida. Está ahí colgando y entonces comienza a gritar: "Auxilio, auxilio, hay alguien ahí que me ayude, hay alguien ahí que me oiga, auxilio, por favor ayúdenme." Está agarrado de la rama. De repente se oye una voz y le dicen, vamos a ponerle a él de nombre Juan, Juan. Y dice: "¿Quién es?" Y le dice: "Soy yo, soy tu padre, soy Dios." Y le dice: "Dios, ayúdame," le dice. "No te preocupes, ¿crees en mí?" le dije. "Sí, creo en ti, por eso, qué bueno que estás ahí, ayúdame." Le dice: "Bueno, Juan, suéltate de la rama." Es Dios hablándole. "¿Seguro, Dios?" "Sí, Juan, suéltate de la rama." Voltea a ver al precipicio. Sabe él que es Dios, está convencido que es Dios. Y las siguientes palabras que salen de su boca es: "Auxilio, auxilio, ¿hay alguien más ahí?" Porque en algún momento determinado, el obedecer a Dios va en contra de nuestros sentidos. El obedecer a Dios es algo que nosotros y la naturaleza caída que heredamos de Adán, que usted sabe que la Biblia claramente dice que por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entró el pecado al mundo. Desobediencia de un hombre. Venía a mi mente esta mañana cuando estaba hablando conmigo mismo y con Dios en relación al compartir esto con ustedes, el recuerdo de dos personajes en la Biblia que usted ha escuchado y ha leído. Uno de ellos, el rey Saúl. Un hombre que era un hombre común, diríamos, muy aparte de su estatura, que obviamente lo singularizaba por sobre todo Israel, porque era un hombre muy alto, dice, de los hombros para arriba nadie más grande que él en Israel. Quizás de una pinta, no sé qué palabra utilizar, una postura gallarda. Pero el punto es que él es escogido como rey y el Señor le da una orden y le dice que fuera a destruir por completo al ejército de un rey llamado Amalek, de un pueblo enemigo de Israel, un pueblo que era contrario a lo que Dios quería hacer con la humanidad. Y cuando él va, pelea contra Amalek, pero perdona al rey, y aunque la orden de Dios fuera destruye todo, animales, ganado, dice que trae al ganado con la excusa de que le vamos a hacer sacrificio a Dios con este ganado. Y ahí surge la palabra del profeta Samuel, que después de que lo reprende y Samuel mata al rey y reprende a Saúl, y en ese momento el reino de Saúl fue quitado y desde ese momento es decretado que pasara al rey David, dice una frase, y la frase que dice es que es mejor la obediencia que los sacrificios. Ahora repita conmigo, es mejor la obediencia que los sacrificios. Esa es una de las frases que tenemos que poner y dejar que el Espíritu de Dios la escriba en nuestro corazón, para que en ningún momento de nuestra vida querramos nosotros autoengañarnos, de creer que vamos a compensar nuestras desobediencias con muchos sacrificios. Lo mejor es que nos presentemos delante de Dios y le digamos: Señor, tú me conoces. ¿Cuántos saben que Dios nos conoce de pies a cabeza? De palmo a palmo, el Señor nos conoce todo, lo que desayunó, lo que no desayunó, lo que piensa, lo que va a hablar, los planes, todo lo conoce Dios. Y presentarnos delante de Él y decir: Señor, tú sabes quién soy, tú sabes lo que necesito, tú sabes las cosas buenas y las muchas cosas malas que tengo, Señor. Te ruego que me ayudes y me perdones por las veces que he fallado y que he pecado contra ti, porque sigo teniendo problemas de desobediencia. Ayúdame. Y presentarme delante de Él necesitado, que creer que Él no se dio cuenta, o hacer como que: ay, Señor, mira, te voy a traer esto para alegrarte, pero el Señor sabe lo profundo del corazón. No puede haber una verdadera restauración si no hay un genuino arrepentimiento. Otro personaje que me viene a la mente es alguien que no es muy mencionado, sin embargo, tiene un papel, un rol importantísimo en lo que es el Nuevo Testamento y la bendición del Evangelio de Gracia que nosotros tenemos hoy. ¿Sabe usted que se habla de un hombre que escribió 14 de las 27 epístolas del Nuevo Testamento? Que fue azotado, encarcelado, tuvo experiencias maravillosas con Dios, era un perseguidor de la iglesia y luego se convierte en el apóstol que el Señor asigna para la gentilidad, para todo el mundo que no era judío, el apóstol Pablo. Sin embargo, no existiría el apóstol Pablo si no hubiera habido un hombre llamado Ananías, que era un discípulo, que está tranquilo, minding his own business, y de repente recibe una voz de Dios diciendo: ve a la calle tal, a la calle derecha, y ora por Saulo de Tarso, que en ese momento era un perseguidor de la iglesia. Era, hermano, el enemigo número uno en contra de la iglesia. Era un reto, al grado que aún Ananías comienza y dice: Señor, ¿no has oído lo que él es? Pero la orden de Dios: ve y ora. Y sea como sea, toma la acción, obedece, ora. Y las escamas, la ceguera espiritual que Pablo tenía, se le quita. Y le profetiza lo que Dios decía de él. No existiría el apóstol Pablo en la dimensión que existió si no hubiera habido la obediencia de un Ananías. Ahora, le digo que el objetivo del Evangelio es que nosotros podamos tener una vida de obediencia. Le voy a leer rápidamente unos versículos, no le pido que los busque, sin embargo, si lo quiere hacer, pues bienvenido, pero por cuestión del tiempo se los voy a leer. Dice en 1 de Pedro capítulo 1, verso 2, dice que hemos sido elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por medio de la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Elegidos para obedecer. Romanos 1:5 dice que por medio de Jesús hemos recibido la gracia y el apostolado. Está hablando el apóstol Pablo, dice, hemos recibido el apostolado, es decir, hemos recibido el llamado para promover la obediencia entre los gentiles. Para promover la obediencia entre los gentiles. En otras palabras, el Evangelio tiene como meta y objetivo que un grupo de gente pueda ser gente obediente a Dios. Ese es el propósito del Evangelio. Romanos 15:18 habla y dice, porque no me atreveré de hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Es decir, que todo lo que Pablo hizo fue con el objetivo de que el Evangelio de la obediencia a Dios fuera predicado y hubiera un pueblo que pudiera comprender, asimilar y enfocarse y dirigirse a alcanzar una vida de obediencia a Dios. 2 Corintios capítulo 10, versos 5 y 6 dice, hablando sobre las armas espirituales que el Señor nos ha dado, el apóstol Pablo una vez más dice que estas armas destruyen especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Es una frase muy importante. Poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hay un pasaje en el libro de Hebreos, si no me equivoco, capítulo 12, donde habla y dice que en nuestra lucha contra el pecado no hemos llegado al grado de derramar sangre. Está hablando al grado de morir luchando contra el pecado. No en una guerra de país contra país o de raza contra raza, sino en nuestra lucha contra el pecado, llegar a ese punto, a esa convicción, a esa entrega, a esa decisión de decir, yo voy a atreverme a obedecer a Dios, a luchar en contra de todo lo negativo, como en el caso de José, me viene mucho a la mente ese ejemplo. Después de haber llegado como esclavo a la tierra de Egipto y haber estado en la cárcel de esclavos, y luego haber llegado a esa casa de ese señor muy importante llamado Potifar, y que la esposa le estuviera bailando reggaetón enfrente, como decía la hermana. ¿Sabe cuál es el colmo? Hace unos días que tuve la oportunidad de salir con mi esposa, salimos. Y usted sabe que en el mundo uno oye lo que está pegando, ¿no? Y había una canción, no le quiero hacer publicidad, aunque ya no la necesita, creo yo, pero que hablaba cabalmente en ese ritmo, que Janet me decía, ¿eso qué es? Y le decía, ese es el reggaetón, le decía yo. Bueno, no voy a decir el nombre de la canción, mejor. Pero estaba pegando, ya nos montamos en un bus y la canción, hermano. Llegamos a un lugar y la canción, ¿verdad? Hasta se la aprende uno, hermano. El colmo de los colmos es que el otro día ella me llama y me dice, vení a ver en la computadora. Ya habían sacado la versión cristiana. Los ignorantes, ridículos, absurdos. Ciegos. Porque como pega un ritmo, entonces pongámosle música cristiana. Y como yo digo, a veces el problema no es de quién lo hace, sino la gente que les aplaude también. Ahora, llega José a ese punto y la esposa lo seduce. Imagino que por fea que fuera la doña, ha de haber sido muy elegante porque tenía los medios para poder hacerlos. Sin embargo, él prefiere En un país que no era Israel, ahí no había sinagoga, ahí no había padre, ni hermano, ni sacerdote, solo él. Prefiere en ese momento salir corriendo. Y después de haber estado en una situación estable, ahora termina en la cárcel porque quiso honrar a Dios. En nuestra lucha en contra del pecado, dice, no hemos llegado al punto de derramar sangre. La lucha más importante que nosotros podemos tener. A ver, ayúdeme y pregunte al hermano que está a la par suya y dígale, hermano, ¿será que hay que luchar contra el pecado? ¿Será? ¿Será que tenemos problemillas ahí con eso? Seguro que sí. Ahora, dice que tenemos armas espirituales para poder poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que en un momento determinado, cuando vean esos pensamientos de odio, de orgullo, de lascivia, hermano, usted y yo tenemos dos opciones. Una, ceder sin darle lucha. Y decir, pues ni modo, si no fuera de Dios yo no los tendría. O reconocer y decir, no, Señor, yo voy a pelear en contra de esto. Y en lugar de estar oyendo esa música sensual, esa, voy a poner unas alabanzas. En lugar de estar pensando en tanta situación mala, voy a meditar en un versículo de la palabra. Es decir, estar activos en nuestra lucha contra el pecado, para que podamos obedecer. La Biblia nos da una advertencia, y debo de leerle la advertencia porque es para todos en general. Hebreos capítulo 2, del versículo 1 al 4 dice, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, es decir, que no cambió, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. Oiga eso, toda transgresión y toda desobediencia recibe una justa retribución, porque Dios no es injusto. Y dice en forma de pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Oíamos en labios de la hermana que decía, yo no quiero tener esos pensamientos que en el mundo tenía. Y es una realidad que en cada uno de nosotros se manifiesta. Si usted me permitiera y me preguntara a mí, pastor, si no, usted no estuviera en las cosas de Dios, ¿dónde estaría? Tengo una respuesta rápida, segura y veraz. Simplemente ya no estaría. Yo lo sé, es una realidad. Si no fuera porque Dios tuvo misericordia de mí, yo ya no estaría. Ya me hubiera ido. Y no me hubiera ido precisamente para allá. Debemos cuidar, debemos cultivar lo que hemos recibido gratuitamente. Es algo difícil porque en algún momento hay dichos como por ejemplo el dicho que se dice, lo que no cuesta se hace fiesta. ¿Ha oído ese dicho? ¿Qué quiere decir? Que cuando a veces nos dan algo, pongámoslo y lo hemos visto repetidas veces, gente que ha recibido herencias de padres o abuelos y en lugar de poder hacer que esa herencia se multiplique, se la despilfarran, la malgastan, porque como no les costó, entonces tratamos nosotros de verlo como que fuera fácil, pero en la vida no es fácil, hay cosas que cuestan. Y entonces, en ese sentido, tenemos nosotros que cultivar lo que hemos recibido gratuitamente. Le pregunto, ¿Cuánto le costó el huerto del Edén a Adán? Nada. El Señor en su misericordia le dijo: ahí está Adán, hay lo mejor de lo mejor, todo orgánico, 100% orgánico. Cultívalo. Una sola condición: de todos puedes comer, de todos los árboles puedes comer, menos de este. Mire, en nuestra vida y en su vida van a haber cosas, porque Dios es un Dios que nos da libertades. Usted me dice: pastor, y puedo yo ser deportista? O claro que sí. Pastor, ¿y puedo ser artista? Claro que sí. Pastor, y hay muchas cosas donde Dios le dice: tú lo puedes hacer, porque estamos en el mundo. Pero en medio de todo eso, no te olvides de quién eres. Y no cruces esa línea. Yo te doy libertad, pero no la cruces para eso. En ese sentido, Adán recibe todo, pero el enemigo, que es real, llega, lo incita y peca. Y en lugar de cultivar, desobedece a Dios, y el resto es una historia. Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10 dice: porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, es decir, que no nos costó nada. Por gracia hemos sido salvados. Y recalca y dice: y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie presuma o se gloríe de esto. Porque dice que somos hechura suya, creados por Dios para hacer buenas obras. Y ese es otro punto que quiero dejarlo en su corazón. Dios nos ha salvado para obedecerle, y en ese camino de obediencia hay varias cosas extraordinarias, buenas, con la etiqueta de buenas. Cosas que son de calidad, no made in China, son de calidad, que están en nuestro camino. Y para eso Dios nos salvó. Es lo que la palabra dice, para hacer buenas obras. Y dice que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La versión en inglés sobre el pasaje de Efesios dice: for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift, utiliza la palabra gift, is the gift of God, el regalo de Dios. Not of works, that no one would boast. No por obras. Ahora, el cristiano, a ver cuántos cristianos habemos hoy acá, digamos amén. El cristiano es responsable de activamente buscar ser obediente. El cristiano es responsable de activamente buscar ser obediente. Tengo algo de responsabilidad. Tengo algo que tengo que hacer. Romanos capítulo 6, del verso 15 al 23, no se lo voy a leer, se lo voy a resumir. Es un pasaje que habla algo muy similar a la advertencia que leíamos. Pero en este pasaje se mencionan varios aspectos. Uno de ellos es que se menciona el hecho de haber recibido el evangelio por gracia, pero eso no quiere decir que tengamos licencia para pecar. Comienza diciendo: ¿pecaremos entonces para que la gracia de Dios abunde? Dice: de ningún modo, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Y aunque a nosotros no nos ha costado, pero el evangelio que cambia, que restaura, que transforma, que limpia, que perdona, que nos da el ticket para poder entrar a la patria celestial, tiene un precio que en el mundo no existe, ni el dinero, las joyas, ni los bienes para poder pagar. El precio es la sangre única, preciosa, inigualable de Cristo, sin mancha, que se pagó por nosotros. Y es nuestra responsabilidad, en un momento determinado, poder guardarla, y eso no es una licencia para pecar. Dice también en este pasaje que las personas son esclavas de aquello a lo que presentan sus miembros. Y dice que si presentamos nuestros miembros, ¿qué son nuestros miembros? Bueno, mis ojos, mis oídos, mis manos, mis pies, mi cerebro, todo lo que yo soy. Si presento mi cuerpo al pecado, eso va a traer muerte, lo dice este pasaje. Pero si presento mis miembros a la obediencia, eso me va a justificar delante de Dios y me va a hacer justo. Ahora, como cristianos debemos obedecer una Voy a usar una palabra que cada vez como que los pastores quieren sacar más porque en algún momento como que suena un poco religioso. Oí a alguien que decía la otra vez que el mundo dice, no, 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 dice, yo estoy en contra de la religión organizada. Y decía esta misma persona, entonces, ¿qué quieren? ¿Religión desorganizada? O sea, si todo tiene que tener una línea, un objetivo, un inicio, un medio y un objetivo. Si nos organizamos y la Biblia nos pone el organigrama, cómo es que debemos de caminar, y a eso se conoce como doctrina. Todo cristiano tiene que tener una doctrina que lo guíe, una enseñanza sobre la cual caminar, que me va a decir cómo debo de actuar, cómo debo de hablar, cómo debo de conducirme en las diferentes áreas de mi vida. A eso se le conoce como doctrina cristiana. La doctrina cristiana tiene que ser obedecida, presentando todo nuestro ser en obediencia a Dios para que tengamos recompensas de justicia. Debemos manifestar la doctrina cristiana en la sociedad, en nuestra vida, en la sociedad. ¿Cómo, pastor? Bueno, obedeciendo a las autoridades, pagando nuestros impuestos, orando por los que están en autoridad. ¿Cómo vamos a manifestar la doctrina cristiana? La Biblia nos dice, entre muchas otras cosas, estoy resumiendo nada más, tengo responsabilidades hacia ello. La doctrina cristiana en el trabajo, ¿cómo la voy a manifestar? Bueno, la Biblia dice que debo de respetar a los jefes deben de respetar a los empleados y debo de trabajar como para Dios. ¿Cómo presento la doctrina cristiana en el hogar? Obedeciendo a los padres, que los hijos obedezcan a los padres, que los padres no desesperen a los hijos, que no los estén comparando, vieras yo a tu edad, vieras a tu hermano mayor, o vieras a tu hermana, y el pobre que no tiene la capacidad, o la pobre no haya ni qué hacer, bueno, al papá o a la mamá o al abuelo, ¿a quién me parezco? Disciplinándolos, dice, en el temor del Señor, en la enseñanza. De igual manera, la relación en el hogar va del esposo al esposo, respetándose mutuamente entre los cónyuges, considerando a nuestra esposa como coheredera de la gracia de Dios, no diciéndole, cállese, usted no hable. Es decir, esa es la situación, hermano, que la Biblia nos marca. ¿Cómo debo yo de actuar como marido? ¿Cómo mi esposa debe de actuar conmigo? Y todo eso sometido en el amor del Señor. Esa es la doctrina cristiana, nos dice que cómo debemos actuar. Ahora esto lo resume en este pasaje, donde también en el último versículo de la cita que le di, dice que la paga del pecado es muerte. La paga de la desobediencia a la doctrina cristiana es muerte. Por eso, hermano, mire, no necesitamos tanto análisis teológico, y quizás aquí me voy a meter en un lío, para poder condenar como una herejía al islamismo. Porque ¿qué es lo que predican? Muerte. No, no lo predican, pastor. Con sus hechos, mire, si no es eso lo que predican. Predican muerte, detrás de eso hay desobediencia a la doctrina cristiana, comenzando con que se desconoce que Jesús es la tercera persona de la Trinidad. La paga del pecado es muerte. Ahora, dice entonces el pasaje que leímos, para ir llevándolo al centro y la conclusión de esto es, de que dice de que nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Ahora, ¿cómo nos ocupamos? Presentando nuestros miembros en obediencia a la doctrina cristiana. Una vez más, ¿cómo me ocupo de la salvación? Presentando mis miembros en obediencia a la doctrina cristiana. Pastor, de veras, la Biblia dice que tengo que amar a mi mujer. De veras, así lo dice. Pastor, de veras, dice la Biblia que tengo que honrar a mi jefe. Así lo dice. Pastor, de veras, la Biblia dice que tengo que pagar impuestos. Sí, Señor, así lo dice. Pero es que cuesta, por eso tenemos que presentar nuestros miembros en obediencia a la doctrina cristiana. Y el Señor va a obrar milagrosamente en muchas áreas en obediencia a la doctrina cristiana. Ahora, el punto es que añade este pasaje, dice, que lo hagamos con temor y temblor. No lo dice. Mire, este es un concepto. Y bueno, gracias a Dios por las palabras que el Señor ponía en la vida de hermana Ana, ¿verdad? A veces dice la gente, ya no voy a ir a la iglesia, pero ¿qué? ¿Dios le ha hecho algo? No. ¿Se siente la presencia de Dios? Sí. ¿La alabanza ministra? Sí. ¿La predicación le llega? Sí. Pero entonces, ¿por qué ya no va a ir a la iglesia? Es que quisiera que me hicieran sentir mejor. Porque andamos buscando happy places. Quisiéramos que en lugar de algún cuadro cualquiera pusiéramos entonces happy faces ahí, ¿verdad? Feel happy. Muchas veces la palabra de Dios tiene que venir como un martillo que quebrante la roca, como un fuego que queme todo lo malo que está dentro de nosotros. El objetivo de Dios no es que yo me sienta feliz, el objetivo de Dios es santificarme en un camino de obediencia, hermano amado. Y dice en algún momento, no sé cómo fueron sus padres, yo fui el último de los críos, y quizás ya agarré a mis padres cansados o bien entrenados. Quizás no era tan mal portado enfrente de ellos. Creo que esa fue la clave. Que enfrente de ellos no hacía las cosas que hacía a sus espaldas. Y la gran mayoría de tiempo nunca se enteraron. Por eso decían, wow, qué ejemplar. Años atrás tuvimos la oportunidad de reunirnos ya de viejos con un grupo de primos y uno de ellos decía, cuando comenzamos a contar las cosas que habíamos hecho, que los padres no se enteraron, me recuerdo que se paró y dijo, como que le hubieran dado una noticia extrema. Se me quedó viendo y me dice, fíjate que vos eras la persona que yo ponía como un ejemplo en todo. Me dice, hoy has destruido mi concepto, me dijo. Yo qué culpa tenía que él me pusiera de ejemplo, pues. ¿Verdad? Y le digo esto porque en algún momento mis padres sí me pegaron, sí me regañaron, pero no como a mis otros hermanos. Aún yo creo que mi hermano otro tiene eso todavía en su alma porque dice, a vos no te pegaron como a mí. Yo qué culpa tengo que haya sido el primero, ay, que le han agarrado contra él. El punto es que a mi abuela, porque no conocí ni a mis abuelos paternos y mi madre quedó huérfana desde muy tierna edad, entonces la única imagen de abuelo que yo tuve fue mi abuela. Pero a mi abuela, ahí sí, yo le temblaba. Me recuerdo que cuando decía, a dormirse todos, y vos te vas a quedar aquí, no, que yo quiero quedarme... Aquí se va a quedar. Era la última palabra. Y ahí tenía que quedarse uno sin sueño, lo que sea, y lo ponía así, hermano. O cuando había que comerse, me recuerdo que mis papás, mi mamá me decía, recordate, lo que mi mamá te ponga, te lo comes, porque yo no quiero tener problemas con mi mamá. Ella fue la primera vez que me dio a comer sesos envueltos en huevo. Y se lo tenía, ahí sí que no era comida, era tragado. Ni siquiera lo masticaba, sino lo ponía. Como que fueran pastillas, hermano. Es decir, unas situaciones y uno lo tenía que hacer. Porque le tenía, no le espiritualicemos tanto a eso. Le tenía temor y le tenía temblor. Si eso pasaba. A veces queremos decir, no, mire, no tenga pena, Dios le ama, Dios lo aguanta, Dios lo cuida. Espéreme, dice la Biblia que tenemos que cuidar lo que hemos recibido con temor y con temblor. No tanto porque Dios nos vaya a castigar, sino que si nos salimos de la obediencia a la doctrina cristiana, todo pecado trae consecuencia. Entonces, cuando yo me salgo de la doctrina cristiana y peco, Señor, ¿por qué pasó? Porque te saliste. Tú eres malo, no, yo soy bueno, sigo siendo bueno, mi naturaleza es bondad. Pero hay aparte de este círculo de protección, un enemigo que quiere destruirte, pecado que quiere contaminarte y que quiere llevarte a la muerte y a la destrucción. No sé si me explico, hermano. Con temor y con temblor, ¿a quién o a qué? Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Mira el concepto que utiliza. Con temor y temblor, el mismo concepto. ¿Cuál debe ser la actitud entonces, según la doctrina cristiana, si yo estoy en el trabajo y llega el jefe y el jefe me dice, hey, hágame favor, voy a traerme un café? Ah, para eso no me paga a mí. ¿Usted qué cree? Que porque soy cristiano soy... La Biblia, hágalo. Como dice Nike, just do it. Solo hágalo. Y es más, la Biblia dice que todo lo hagamos sin murmuración y discusión. Me lo voy a hacer solo porque ni modo, un pastor predicó eso el domingo, pero fuera yo, a mí. Como usted se llame, ¿verdad?, de su apellido, un López jamás se humilla de esa manera. Que le valga el apellido, hermano. La doctrina cristiana me manda a hacerlo de esa manera. Y lo voy a hacer. Porque la Biblia dice, con temor y con temblor. Dice, con la sinceridad de vuestro corazón. Ahora, como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Dios quiere que cuando paguemos nuestros impuestos, lo hagamos con alegría. Señor, ahí le va el cheque al César, Señor. Y con alegría de corazón, no sé en qué se lo va a gastar, pero ahí está el cheque del César, Señor. Ahí va. Adiós, cheque. Que te vaya bien en las manos de César. Hebreos 4:1-2 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca haberlo alcanzado. Utilice otra vez más la palabra temor. Romanos 11:20 dice, muy cierto, hablando acerca del pueblo de Israel, dice, muy cierto, esas ramas fueron desgajadas por su incredulidad, pero tú por la fe te mantienes firme. Y dice esta frase, y viene de la Biblia, viene del apóstol Pablo, predicador 100% de gracia, dice, no seas altanero, sino teme. Yo podría ser altanero hoy y decir, jamás usted va a ver de este siervo una actitud como la de ese bandido que le hizo eso a su hermano. Jamás. Hermano, esa es altanería. ¿Qué es lo que la Biblia me dice? El que piense estar firme, mira que no caiga. Debo en una manera práctica de hablar con mi esposa, la ayuda idónea que Dios me ha dado en la vida y en el ministerio, decirle, Janet, te doy permiso. Si miras cosas de altanería en mi vida, por favor, decime. Martín, hoy predicaste altaneramente. Amén. Voy a analizar y voy a, Señor, dame las palabras, Señor. Sé humilde, sé sencillo, no seas altanero, sino teme. Lo que Dios está haciendo con el pueblo gentil, el Israel, porque era incrédulo. Hermano, si Él desgajó a las ramas que eran originales, ahora con más cuidado nosotros, tenemos que decir, Señor, tengo que cuidar lo que tú me has dado por gracia. Déjeme ir terminando aquí. Hay una dosis de temor reverente necesaria, repito eso, una dosis de temor reverente necesaria para no descuidar la salvación que Dios nos ha dado por gracia. Isaías 66:2 dice, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es, dice, humilde y contrito. Contrito quiere decir al que está arrepentido, al que siente pena o aflicción. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Hoy todos nosotros tenemos esta actitud de poder escuchar este mensaje y no necesariamente porque yo le esté diciendo y decir, ah, no, yo no voy a escuchar eso, no quiero cambiar mi perspectiva de lo que yo quiero concebir acerca de Dios. O puedo venir y decir, wow, me está recordando la Biblia que yo tengo responsabilidades delante de Dios. Entonces, esas cosas que pensaba hacer esta semana, Señor, ayúdame. Y venir hoy y decirle, Señor, ayúdame, dame fuerza, Señor, para poder resistir esa tentación, porque no quiero fallarte, Señor. Ayúdame, Señor. Dice 1 Corintios 1. Bueno, antes de eso le voy a decir que la actitud de estar arrepentido, humillado delante de Dios, nos hará depender y confiar en Dios, reconociendo que Él es algo así como el productor y el director de la película. Dios es el que hace todas las cosas. Mire, Cristo murió y resucitó por nosotros, ¿sí o no? Solo Él lo hizo. Murió y resucitó por nosotros. Dijo en Juan 15 que sin Él nada podemos hacer. Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al grado que ni orar sabemos. Porque dice la Biblia que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es que Él es el que hace todas las cosas. 1 Corintios 1, 26, 31 dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. Oiga esto, considerad vuestro llamamiento. Y discúlpeme, quizás vaya a ofender algún ego hoy, ojalá sea el mío. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Hermano, mire, yo hoy no puedo más que estar agradecido con Dios. Se lo voy a decir en términos como iglesia. Estoy agradecido con Dios. Lo que Él está haciendo y lo que Él nos ha dado ha sido Él. Porque yo vine con mi esposa tiempo atrás, acá, sin nada, sin nadie, nada. Absolutamente nada. Hoy estar sentado en este lugar y poder escuchar la palabra y tener la amplificación y los equipos, esa es gracia de Dios. Porque ¿quién era yo? Se lo pongo en mi caso, pero hago un análisis en el caso suyo. ¿Quiénes éramos nosotros? Ah, pastor, es que usted no conoce a mi familia, es de alta alcurnia de donde yo vengo. Entonces, ¿qué anda haciendo aquí? Como alguien dijo, si todos estaban bien, porque usted le pregunta a mucha gente, le dice, mire, ¿y usted por qué está aquí? Fíjese que yo no sé por qué estoy aquí, si yo estaba bien en mi país. Entonces, ¿por qué está aquí? Alguna situación de necesidad o de violencia nos mandó a este lugar. Y entonces dice, no hubo ni sabios, dice que Dios ha escogido lo necio del mundo, dice, para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es más fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Termino con esto. La frase más siguiente ahí dice que el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Que nunca se aparte de nuestras bocas, hermanos, lo que podamos alcanzar, y sea todo para la gloria de Dios. Por sencillo que sea, gloria a Dios. Mire, hágame un favor, mírese el traje que tiene, la corbata, el vestido, los zapatos, lo que sea. ¿Le dio gracias a Dios por eso? Gloria a Dios. Cuando suba su carro hoy, diga, gracias, Señor. Aunque no sea suyo, aunque sea el hermano, gracias, Señor, por el carro del hermano. Gracias, Señor. Vaya hoy a comer ahí un plato de comida, ya sea en algún lugar, porque a los papás pues se los van a llevar hoy a comer, ¿verdad? Diga, gracias, Señor, por el Día del Padre. Sea toda la gloria para Él. Dice Proverbios capítulo 3, confía solo en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, reconócelo y Él enderezará tus sendas. Si nos ocupamos de nuestra salvación, concluyo, si nos ocupamos de nuestra salvación obedeciendo la doctrina cristiana, ese es el punto, con la actitud correcta de temor y temblor, temor reverente, un temor necesario, vamos a ser más efectivos en las cosas que están puestas por Dios delante de nuestro camino. Vamos a ser más efectivos en nuestra familia, en nuestro privilegio o ministerio, en nuestro negocio o empresa, o en la posición de mando que Dios nos haya dado. Vamos a ser más efectivos en las buenas obras que Dios ha puesto delante de nosotros. Amén. Padre Dios, te agradezco con este pueblo por todas las bondades y las bendiciones que tú has derramado por tu gracia y por tu favor.